hablamos con Agustín Sal, el papá de Carolina, esta joven santiagueña que desapareció en el rodeo cuando se produjo un alud. Es una de las 12 víctimas precisamente de esta tragedia que, bueno, todavía no tiene culpables. Y como nos contaba el propio Agustín Sal, esta semana era clave precisamente con respecto a la situación de los imputados. Y para conocer lo que sucedió, ayer hubo una audiencia en la justicia catamarqueña. Estamos en comunicación con la abogada Azucena López de Bertetto. Muy buenos días, Eduardo Espeche la saluda.
Buen día, Eduardo, ¿cómo está?
Bien, gracias por atendernos. Y bueno, ¿qué novedades se produjeron en esta causa?
Bueno, como usted bien dijo, en el día de ayer se ha sabido, se ha conocido la resolución de la Cámara. El día jueves anterior habíamos sido citados a una audiencia para exponer los motivos. Bueno, el fiscal había apelado el dictamen del juez de control de garantía. Y bueno, en el día de jueves pasado, él expuso los fundamentos de la apelación y en el caso de las querellas, hemos presentado, bueno, nuestras oposiciones también ese mismo día. Ha pasado a un cuarto intermedio para el día de ayer y bueno, ayer se conoció el veredicto de la Cámara, que fue confirmar la nulidad absoluta del dictamen del fiscal, en virtud de que había una serie de vicios, sobre todo en la motivación de los fundamentos, y bueno, ha pasado para una nueva resolución del nuevo fiscal en 45 días.
Bien, es decir que con esto se desvanece la posibilidad de que reciban un sobreseimiento o gran parte de los imputados.
Yo creo que sí, porque si bien nosotros en el expediente tenemos sobrada prueba de que no había causal para pedir el sobreseimiento de los imputados y sin embargo el fiscal anterior, valiéndose de la última prueba pericial donde estaba absolutamente viciada, que era una pericia donde participó un imputado, se valió casi exclusivamente de esa única prueba para pedir el sobreseimiento. Bueno, nosotros en el día de la audiencia del jueves pasado hemos expuesto cuáles eran los motivos que, apoyando al juez de control, que eran nulos. Entre ellos, la última pericia, donde estaba viciada por el hecho de haber participado un imputado que no podía haber participado porque el Código de Rito no lo permite. Había una pericia anterior donde el mismo perito oficial se desdice en la segunda pericia de lo que había dicho al principio y lo cual había llegado a la imputación de las personas estas, de los 13, digamos se desdice. Pero sin embargo no tiene en cuenta el fiscal esta situación de que el perito oficial se desdice. Y bueno, y después hay otras pruebas que también la hemos enumerado ese día de la audiencia, y bueno, yo creo que eso ha sido contundente para que la Cámara entienda de que no había una única prueba, la pericia, la reproducción de la pericia, sino que había muchas pruebas y que no habían sido tenidas en cuenta en el momento de pedir el sobreseimiento. Por eso decimos que ese sobreseimiento obviamente estaba viciado de nulidad, era parcializado, era tendencioso, y realmente el fiscal no buscaba la verdad.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de unos 13 imputados, sí. Funcionarios públicos en su mayoría o todos?
Sí, en su mayoría, no todos, porque bueno, hay algunos que no, pero en definitiva la mayoría sí, son funcionarios públicos, es decir, está el ex gobernador de la provincia,
Brizuela.
El ingeniero Brizuela del Moral, está el actual vicegobernador, que sería el ingeniero Solajay, el ex intendente del Rodeo, y después funcionarios que han ocupado importantes cargos, digamos, en recursos hídricos, en el área de defensa civil, y en fin, distintos cargos de este público.
Claro, Entonces, bueno, lo que se sostiene acerca de la responsabilidad de estos imputados es que, digamos, fueron negligentes, que no funcionaron las alertas, que las obras públicas que se hicieron comprometieron aún más a la Villa Veraniega y terminaron en esta tragedia, ¿no?
Sí, totalmente, sí, sí. Los delitos son incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio culposo. Esos son los delitos en virtud de los cuales está comprendido esta causa.
Ahora las defensas están jugando a la prescripción, es decir, a que vence el plazo en el cual pueden ser juzgados.
Sí, sí, sí. Eso es lo que está pidiendo la defensa en virtud de que el decreto, el pedido de sobreseimiento del fiscal incluía solo 10 de los imputados y dejó 3 afuera. Bueno, esos 3 que quedaron afuera pidieron la prescripción. Pero bueno, obviamente nosotros consideramos que no hay tampoco posibilidad de que estos acudan a este medio de defensa en virtud de que todavía hay funcionarios públicos actualmente y eso impide de que puedan contabilizarse la prescripción.
Uh-huh. ¿Siguen en funciones algunos?
Claro, siguen uh-huh. en funciones. Incluso tenemos conocimiento, el abogado de la otra parte de la querella, creo que ayer también aprovechó para presentar que uno de los funcionarios que en el momento había dejado, no sé, posteriormente había dejado de estar en el cargo, nuevamente vuelve a una función pública. Así que igualmente, como digo, siguen en los cargos públicos.
Claro. Bueno, entonces, en concreto, el juez ordenó, o la Cámara, mejor dicho, ordenó al fiscal que vuelva a hacer una requisitoria. ¿Qué plazo tiene para esto?
Bueno, muy bien dice usted, ordenó que vuelva a hacer una requisitoria pues, en virtud de que ese pedido de sobreseimiento para el juez de control de garantías era nulo. Y uh-huh. en esa oportunidad le decía al fiscal, tiene usted 15 días para resolver la situación, y no de los 10, sino de los 13 imputados. Y en virtud de que el fiscal lo decía en su requerimiento, de que el plazo ya estaba vencido, es decir, que ya no había más pruebas que producir, que los plazos estaban harto vencidos, decía el mismo fiscal. Pero a su vez decía que no había mérito para seguirlos teniendo como imputado a 10 y a 3 posiblemente habría de cambiar la situación procesal de esto. O sea, había mucho doble mensaje, era realmente leer ese dictamen. Terrorífico. Jurídicamente no tiene explicación.
Claro.
Y lo que le dijo el juez de control es que resuelva la situación de los 13 en un plazo de 15 días. Y él apeló ese dictamen del juez de control de garantía. Bueno, así fue que llegamos a la Cámara de Apelaciones, que en el día de ayer, después de esto ocurrió en octubre, bueno, estamos en febrero, dictaminó que confirmaba la nulidad absoluta decretada por el juez de control de garantía y le daba un plazo de 45 días para resolver la situación de los 13, no de los 10.
Claro. Bueno, esto
obviamente uh-huh. Esperamos que el nuevo fiscal es otro en este momento. Anteriormente estaba el doctor Bober, ahora está el doctor Feltina. Y bueno, en virtud de las exposiciones que hicimos el día de la audiencia, espero que entienda que no hay una sola prueba, que hay muchísimas pruebas, 2.400 hojas, 14 cuerpos. Entonces yo creo que tiene mucho para analizar y no cabe la imputación, porque la imputación viene cuando, no cabe, perdón, el sobreseimiento, uh-huh. porque el sobreseimiento deviene cuando existe una completa inocencia de los imputados, y acá no la hay. Hay muchas pruebas que ya están probadas, que son contundentes.
Claro. Bueno, pero esto no implica necesariamente que vaya a mantener la acusación, digamos, el nuevo fiscal.
Claro, no lo sabemos. Nosotros, claro, la verdad, no sabemos qué es lo que va a hacer en definitiva, pero lo que sí sabemos que cuál es la prueba que tenemos, y en virtud de eso creo que lo ha entendido la Cámara, lo ha entendido el juez de control, Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es esperar los 45 días y seguir obviamente todas las instancias y las herramientas que nos da el derecho para poder mantener viva la causa y llegar a lo que pretendemos, que es a un juicio oral y público donde todas las partes pudieran demostrar cuáles son los elementos probatorios que alegan, y bueno, si hay algún inocente que muestre las pruebas y seguramente logrará su inocencia. Y si no, lamentablemente, esperemos que suceda en Catamarca, que si hay funcionarios que han cometido delitos en el cumplimiento de sus funciones, que sean castigados con todo el peso de la ley.
Claro. ¿Cuántos santiagueños fallecieron en la tragedia?
En el caso de las personas que yo represento son tres. Uh-huh. El resto son personas de acá de Catamarca que estaban, bueno, todos en la Villa Veraniega. En el caso yo represento a la familia Salcasiglione, y en el caso de ellos murió la señora Dora González de Castiglione, María Luisa Castiglione y la aún desaparecida Ana Carolina Sal. En el caso de la gente de Santiago son tres.
Bien. Bueno, doctora, le agradecemos esta comunicación con Nacional y bueno, seguimos este caso que obviamente ha generado mucha indignación y también un fuerte reclamo, inclusive en nuestra provincia, más aún con el hecho de que Carolina Sal hasta el día de hoy no haya sido encontrada, ¿no?
Uh-huh. Sí, exacto. Sí, es lamentable. Bueno, no se han articulado en el momento oportuno las medidas o las ayudas o la colaboración que por ahí necesitaban, y bueno, cada día que ha pasado ha sido imposible. Y bueno, la tenemos como desaparecida, y con lo que eso significa para los padres y para la familia, no encontrarla.
Seguro. ¿Es la única víctima desaparecida?
Sí, es la única víctima desaparecida. Sí. Bien. Las otras personas han sido encontradas, bueno, posteriormente y en lugares muy lejanos, digamos, a la villa. Pero bueno, han sido encontradas en definitiva.
Bien. Bueno, doctora Azucena, le agradecemos mucho por esta comunicación con Nacional.
Le agradezco yo también a usted y muchas gracias por ayudar a difundir toda esta situación.
Muy amable, hasta cualquier momento.
Dale.
Era Azucena López de Berteto, abogada que representa, como lo señalaba, a la familia Sal Castiglione.